RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha en estos momentos. Esto es RV Noticias. El día de hoy abordaremos temas sobre los eventos que se están desarrollando en varias partes del mundo en el sector de la educación y el convenio de política lingüística en el País Vasco. Quédese con nosotros, esto es RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
En la ciudad de Loja, Ecuador, se realizará el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación, Comunicación Ciudadanía y Valores, que propone la creación de un espacio para el encuentro y la reflexión entre comunicadores, docentes e investigadores sobre los problemas, desafíos y posibilidades para una comunicación social que responda adecuadamente a la realidad cambiante del mundo y en particular de Latinoamérica y el Caribe. El encuentro busca dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cómo garantizar el derecho humano a la comunicación para todos y no solamente de algunos? ¿Qué estrategias se deben diseñar para promover la participación y movilización ciudadana? ¿Qué clase de valores promover desde los medios? ¿Y cómo contribuir para que las iglesias cumplan con su profética misión de denuncia y anuncio de otro orden social y económico? El Congreso se realizará en Loja, Ecuador, del 15 al 19 de octubre de 2007. Buenos Aires será sede del Congreso Inclusión Digital en la Educación Superior, Desafíos y Oportunidades en la Sociedad de la Información, a realizarse del 23 al 26 de octubre. Durante el encuentro, destacados especialistas del ámbito académico y tecnológico presentarán nuevas posibilidades tecnológicas en e-learning, experiencias profesionales de educación a distancia y estudios e investigaciones sobre el valor estratégico de las TICs en la formación de alumnos y profesionales. Es la oportunidad anual para que tanto profesores como estudiantes del ámbito universitario de América Latina y España descubran nuevas herramientas y conceptos de transmisión de conocimiento en la sociedad de la información, como también agregar excelencia a su labor a través del intercambio de experiencias sus pares. La Universidad Autónoma de Baja California de Mexicali, Baja California de México, realizará el cuarto Congreso Internacional de Educación, Praxis y Diálogos en Educación. La temática se sugiere al interior de Praxis y Diálogos en Educación, valorando el concepto acuñado por Freire, la verdadera educación es praxis, acción y reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo, donde además el sentido dialógico de la educación nos dirige a entablar el entendimiento del otro y de los otros, en lecturas de la realidad existentes en sus concepciones de vida y pertenecientes a dimensiones humanas complejas, propias de esos otros y comprensibles solo desde la interpretación del otro, de los educadores como sujetos intelectuales capaces de desdibujar y dilucidar esas realidades que les son propias desde su incursión en el mundo formativo.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Educación.
Colombia firma convenio de política lingüística con el País Vasco. La Viceconsejería de Política Lingüística Vasca ofrecerá asesoría técnica al Ministerio de Cultura de Colombia para la recuperación de 65 lenguas indígenas. En el marco de su visita a España, la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, firmó una carta de compromiso con el gobierno vasco que permitirá, a partir de la experiencia de revitalización de la lengua vasca, apoyar los procesos de recuperación de 65 lenguas indígenas de Colombia. Esta firma, que tuvo lugar en la ciudad de Bilbao, pone en marcha un convenio de cooperación en materia de política lingüística, que trabajará en la recuperación de 62 lenguas indígenas, 2 criollas y una gitana, de las cuales se han elegido 12 para formar parte de un programa piloto. Durante la rueda de prensa que se realizó para la firma del convenio, a la que también asistieron la consejera de Cultura del País Vasco, Miren Azcárate, y el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Bastarrica, la ministra Moreno destacó que Colombia tiene especial interés en conocer la evolución del euskera y la política lingüística en Euskadi durante las 3 últimas décadas. El avance de la lengua vasca resulta ejemplar, particularmente en la adhesión de la sociedad vasca con su idioma, afirmó la ministra. Por su parte, Miren Azcárate afirmó que la experiencia adquirida en la revitalización del euskera puede resultar un modelo en la recuperación de otras lenguas minoritarias. La anterior fue una nota del Ministerio de Cultura. Proyecto Tesis 2007. Por cuarta vez, el Museo de Arte Contemporáneo convocó a las universidades de todo el país que tienen programas de artes plásticas y visuales a participar en el Proyecto Tesis, que se realizará del 6 al 29 de octubre de 2007. El proyecto reúne 11 universidades de Colombia con 35 artistas. Las participantes son Universidad Industrial de Santander, Universidad El Bosque, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Corporación Universitaria Unitec, Universidad Jorge Tadeo Lozano, La Salle College, la Academia de Artes Guerrero, la Academia Superior de Artes de Bogotá y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los trabajos han sido seleccionados entre las 60 tesis de grado que se destacaron como meritorias o laureadas y que fueron presentadas en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2007. Este proyecto tuvo una gran acogida por parte de las universidades, los artistas y el ámbito académico, ya que permite el intercambio, confrontación y divulgación tanto de los diversos programas académicos como de las tendencias del arte contemporáneo en el país. Como componente esencial de este proyecto, el Centro de Documentación del Museo de Arte Contemporáneo ha venido construyendo un banco de tesis con la finalidad de facilitar la labor investigativa y divulgativa de las artes visuales. En la versión 2007 se ve una marcada influencia de la imagen en movimiento expresada a través del video, la instalación y la animación. También importantes propuestas en el campo multimedial que emplean las tecnologías digitales tanto en la imagen como en el sonido. Igualmente, la fotografía se ha afianzado como un lenguaje contemporáneo y en un menor grado se presentan las técnicas tradicionales como pintura, dibujo y grabado. Las temáticas que abordan los artistas del proyecto Tesis están relacionadas con la recuperación de memoria, el tejido como forma de encuentro y desencuentro, el cuerpo y sus diferentes apropiaciones, la transposición de los lenguajes análogos en el ámbito digital, la ciudad y el entorno urbano que influye en la moda, el graffiti, los espacios rituales, la música, los comportamientos sociales y el espacio habitado. El Museo de Arte Contemporáneo publicará un catálogo donde se incluirán las imágenes de todas las tesis seleccionadas y las instituciones universitarias que participaron en el proyecto. El domingo 28 de octubre, como parte del programa Siga, esta es su casa, el Museo de Arte Contemporáneo estará abierto en forma gratuita. La anterior fue una nota tomada del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Regresamos de nuevo con RV Noticias. La virtualidad, un reto en educación superior. La directora de calidad de la educación superior, Maritza Rondón Rangel, presentó los avances y perspectivas del programa de uso de medios y nuevas tecnologías en educación superior ante un auditorio compuesto por rectores y representantes de diferentes instituciones de educación superior del país. Para comenzar, se expusieron algunas cifras y datos sobre la cobertura de la educación superior a manera de contexto. Luego, se abordaron los resultados del estudio Modelos Virtuales en las Instituciones de Educación Superior Colombiana y para finalizar se hizo referencia a la visión y desafíos en materia de la incorporación de las TIC en la educación superior. La funcionaria invitó a las instituciones a fortalecer e innovar los modelos de educación tradicionales, a trabajar de la mano las instituciones nacionales con instituciones extranjeras que cuentan con una larga experiencia en el tema de la virtualidad y a reflexionar en torno a la construcción de estándares de calidad. Al respecto, agregó, es un reto muy grande. La virtualidad es un proceso que no se construye de la noche a la mañana, pero hay países que han obtenido muchos logros al respecto. Según estadísticas presentadas, en Colombia se ha incursionado tímidamente en el tema de la virtualidad, pues son muy pocos los programas que la incorporan y aún más bajo el número de matrículas reportadas en ellos. Las metas 2007-2010 en este sentido es contar con 100 programas académicos de pregrado que tengan al menos un 80% de virtualidad y lograr la conexión de 80 instituciones de educación superior como mínimo a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA. De acuerdo con el estudio Modelos Virtuales en las Instituciones de Educación Superior Colombiana, el 50% de las instituciones de educación superior que hicieron parte de él cuentan con políticas institucionales definidas en el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación y el resto de ellas aseguran que ya se encuentran trabajando en el tema. Es muy importante que las universidades estén reflexionando sobre aspectos pedagógicos y organizacionales. La educación virtual no es un proyecto tecnológico, es un proyecto pedagógico, afirmó la directora de calidad de la educación superior. La infraestructura tecnológica es cada vez más asequible. El 89% de las universidades, el 77.40% de las instituciones universitarias, el 56.50% de las instituciones tecnológicas y el 62.50% de las instituciones técnicas ya cuentan con una intranet. El anterior fue un artículo tomado del Ministerio de Educación Nacional.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Comunidad y región.
La Escuela de Palenque creó su propio plan curricular. Desde hace casi 20 años, la Institución Técnica Agropecuaria Bencos Biojo de Palenque de San Basilio implementó un nuevo diseño curricular en función de la cultura palenquera que se estaba perdiendo por vergüenza y miedo a la estigmatización de sus habitantes. A raíz de esta posibilidad de desaparición, la propia comunidad palenquera vio la necesidad de rescatar y revivir su cultura. Para esto, echaron mano de la escuela como herramienta fundamental para no dejar perder aspectos culturales de su región como la danza, la música, la religión y en especial la lengua palenquera. El primer paso fue la creación de un método de investigación propio que les permitiera conocer los antecedentes de sus tradiciones y sacar conclusiones desde la perspectiva propia sin que tuviera la visión de personas que no hacían parte de su comunidad. Como resultado de ese proceso de investigación, se implementaron varias cátedras que reemplazaron algunas que se imparten en los currículos básicos de cualquier colegio del país. Como ejemplos de estas cátedras, encontramos la lengua palenquera, historia de Colombia e historia afrocolombiana, y en las clases de ciencias naturales sobresale medicina tradicional, entre otras materias propias. Para Luis Marrugo, profesor de la escuela, lo más importante es que este tipo de etnoeducación no es excluyente. Nosotros enseñamos estas materias, pero con el compromiso de no dejar de lado otras expresiones culturales del país, afirmó el profesor. Por su parte, Pilar Posner, experta internacional, señaló que lo importante de este tipo de vinculación de la comunidad con las instituciones educativas es que crean un sentido de pertenencia mutuo y que ya tienen implícito el trabajo en equipo, que es difícil de conseguir en algunas instituciones académicas. Wayunaiki en la escuela, raíces ancestrales guajiras. El Centro Educativo Indígena Rural número 9 de Maicao, desde su creación, ha tenido como objetivo principal la recuperación de la memoria colectiva del pueblo Wayú a partir de su reforma curricular. El primer paso de este proceso inició con la evaluación de las deficiencias y oportunidades de la institución frente a la educación bilingüe. Para esto, se apoyaron en los ancianos de la comunidad, a quienes ellos llaman sabios, para que compartieran su conocimiento con maestros y alumnos y sirvieran a la vez de soporte a cualquier tipo de duda que pudiera surgir en el proceso. Según la docente Wayú Betty Mejía, el origen de la experiencia se dio por las dificultades en la enseñanza en una etnia como la Wayú. Los planes educativos estaban diseñados para poblaciones generales y no para grupos minoritarios como los indígenas. Además, vimos cómo iba desapareciendo poco a poco nuestra cultura por causa de este tipo de educación no particular, puntualizó la docente. Actualmente, las clases se imparten en Wayú y en español, además de agregar el componente de inglés para los grados 10 y 11. También enseñamos danzas Wayú, cosmovisión en vez de religión y bienestar Wayú. Estas materias son optativas para los alumnos, pero todavía nos falta organizar nuestro propio currículo, indicó Mejía. Otro de los programas que la escuela viene desarrollando es el de enseñar a leer y escribir a jóvenes y adultos iletrados de la comunidad. La meta es fomentar la educación Wayú y crear un conjunto propio de materias que se relacionen y articulen a su identidad. Las anteriores notas fueron tomadas del Centro Virtual de Noticias CBN del Ministerio de Educación Nacional.
Educación,
evento,
ciencia,
tecnología,
cultura.
RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
Ciencia y tecnología.
IBM lanza software gratuito para competirle a Microsoft y Google. Incluye procesador de texto y software para trabajar hojas de cálculo y presentaciones. El grupo informativo IBM anunció Lotus Symphony, un paquete de programas de oficina gratuito que se puede descargar de la web y permite a los usuarios crear y gestionar documentos, cuadros y presentaciones. El nuevo servicio de IBM competirá directamente con Office de Microsoft, que incluye programas como Word para trabajar documentos de texto, Excel para hojas de cálculo y PowerPoint con el que se elaboran las presentaciones, y que tiene un costo de no menos de $120 en Estados Unidos, informó el diario The Wall Street Journal. Asimismo, rivalizará con los servicios de Google Docs y Spreadsheets, que permiten trabajar documentos y hojas de cálculo respectivamente, y Presently, la solución lanzada recientemente por esta empresa de Internet para trabajar presentaciones. Lotus Symphony se basa en el software libre OpenOffice, que dio lugar asimismo al programa StarOffice de Sun Microsystems, otra alternativa gratuita al Office, así como a los programas de oficina gratuitos de Google ya enunciados.
Navegando por la academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la academia. El programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la academia, un camino a la mega universidad del mañana.
En octubre de 2004, el mayor buscador de Internet adquirió la empresa K-Hole, que había desarrollado un software llamado K-Hole 2LT, que permitía ver imágenes en 3D de la Tierra combinándolas con imágenes de satélite. 5 meses más tarde, el programa se convirtió en Google Earth, se transformó en un servicio gratuito e integró mapas e imágenes satelitales con las bases de datos del gigante buscador. Finalmente, salió al público en junio de 2005. Desde esa fecha, se ha ido mejorando y la versión 4.2 de Google Earth, aún en edición de prueba, se lanzó el 22 de agosto de 2007. Entre sus principales atractivos está la nueva herramienta Sky, que muestra el cielo desde el punto de vista de la Tierra y permite realizar viajes intergalácticos. Además, con la reciente versión, se sumaron opciones como un visor de fotos optimizado, que ofrece imágenes de mayor resolución y la posibilidad de incluir videos del sitio web YouTube en las ubicaciones marcadas en Google Earth, por ejemplo, hoteles, restaurantes, monumentos. Sin embargo, ya desde la versión 4.0, Google Earth había mostrado señales de un desarrollo destacado. Presentó ediciones para los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Integró Google SketchUp, un programa para moldear imágenes en 3D y con el cual los usuarios pueden insertar en Google Earth modelos en 3 dimensiones de edificaciones. Mejoró los controles de movimiento, dio mayor campo de visión a las imágenes, perfeccionó las texturas de las fotos y agregó enlaces de información en ciudades, monumentos y puntos de interés mediante textos de la enciclopedia Wikipedia. Google Earth 4.0 fue calificado por Elsa Wenzel, editora del sitio CNET.com, como la más poderosa e innovadora herramienta de buscador de mapas disponible sin costo para PC. Una opinión que confirma por qué incluso George Bush encontró en Google Earth una herramienta provechosa. Google Earth es una herramienta que complementa otras. No creemos que nada sea el fin de nada. Pensamos que es bueno que haya opciones y formas diferentes de compartir y utilizar la información, sostuvo Alberto Arévalo de Google. Lo cierto es que los atlas con los que se enseña geografía y que los abuelos aseguran que son necesarios en las bibliotecas familiares se ven limitados al competir contra Google Earth. Con este programa se podrá volar por el mundo en 3D con una brújula de navegación que también permite acercar o alejar la imagen, buscar una ubicación específica como una calle, barrio o código postal y encontrar establecimientos y locales de varias ciudades al integrar las búsquedas de Google Maps. Asimismo, el software indica cómo llegar a un punto y poder obtener las instrucciones con movimientos en la pantalla al estilo de un dispositivo de posicionamiento global GPS. También es posible activar diferentes capas de información en el mapa, como carreteras, accidentes geográficos, edificios en 3D, gasolineras y restaurantes, ver edificaciones en tres dimensiones desde el suelo hacia arriba, marcar, guardar y enviar por correo lugares y ubicaciones y explorar las estrellas, constelaciones y planetas del espacio exterior. Con el éxito del programa, sus funciones desbordaron los límites iniciales y hoy Google Earth permite a las compañías, organizaciones y estados ser más efectivos gracias a nuevas aplicaciones. Desde la selección de inmuebles para inmobiliarias comerciales hasta la respuesta en materia de seguridad ante catástrofes naturales, Google Earth ayuda a tomar mejores decisiones sobre ubicaciones y emplazamientos de forma más rápida, indicó Arévalos de Google. Estas son algunas de las aplicaciones más sobresalientes disponibles en las versiones Google Earth Pro y Enterprise que son pagadas. ¿Dónde hay algún espacio vacío para construir en la ciudad? ¿O cuántos competidores hay en un radio de 5 kilómetros? Son algunas de las preguntas más frecuentes que se realizan en una firma constructora y que tendrán respuesta sin tener que contratar un estudio o sobrevolar el perímetro en un helicóptero. El programa analiza y evalúa los lugares aptos para construir y localiza a los competidores cercanos. Además, facilita la presentación de locaciones para proyectos a posibles clientes. Esta aplicación, denominada Inmobiliarias Comerciales, está solo disponible en las versiones Google Earth Pro y Enterprise. De igual manera, ayuda a que las personas puedan buscar apartamento, ya que las páginas y sitios web de avisos clasificados no siempre ofrecen la información relevante al momento de tomar la decisión de comprar o arrendar una vivienda. En esta aplicación, llamada Inmobiliarias Residenciales, se puede conocer una lista de ofertas de casas, apartamentos y locales con la posibilidad de recorrer sus alrededores y conocer, por ejemplo, cuáles son las rutas de tránsito, colegios y supermercados cercanos. Además, si se quiere vender o rentar un lugar, ofrecerá mayor información a los clientes y obtendrán datos como qué compradores potenciales están listos para negociar. Ahorrará tiempo y también el cliente al cancelar citas previas para ver el lugar. Estas aplicaciones están incluidas en el Google Earth Pro y en el Enterprise. Durante la guerra en Irak, cadenas de noticias como CNN y otros medios de comunicación internacionales aprovecharon el alcance de Google Earth para mostrar al público imágenes por satélite de los ataques a Bagdad. Recientemente sucedió algo similar con los incendios forestales ocurridos en Grecia. Esta aplicación, disponible en las versiones Air Pro y Enterprise, ofrecen presentaciones en video de vuelos e imágenes para ser usadas en televisión y medios impresos. También fotos de más de 100 ciudades del planeta en alta resolución y toda la red ferroviaria de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los gobiernos y entidades no gubernamentales han invertido mucho dinero en estudios de diversa índole, económicos para determinar las tasas de equidad y pobreza, geográficos para establecer fallas naturales y zonas de riesgo, demográficos y sociales para identificar regiones de desplazados por la guerra, entre otros. Esta aplicación incluida permite a estos actores combinar sus investigaciones con la base de datos de Google Earth y ampliar su campo de acción. Un caso real de esta función se presentó en el Congreso Mundial para el Desarrollo Sostenible, en el cual se empleó Google Earth para mostrar los planes medioambientales de las naciones participantes. Las caras de Google Earth destacadas son las siguientes. Google Earth, que es una edición gratuita, permite una exploración interactiva en 3D del planeta a través de imágenes aéreas y de satélite, Busca hoteles, restaurantes y varios otros servicios y lugares de interés. Google Air Plus por $20 anuales añade a las características de la edición gratuita mayor resolución al imprimir mapas e imágenes, importación de datos GPS para leer puntos de seguimiento y señalización de dispositivos GPS, entre otros. Google Air Pro por $400 anuales es una edición para uso profesional y comercial. Incluye una herramienta de medición de áreas para calcular metros cuadrados, kilómetros, hectáreas, radios, etc. y mejores funciones de impresión y almacenamiento. Permite impresiones de hasta 4800 píxeles y un creador de películas, exporta películas de viaje y de imágenes ampliadas. Google Earth Enterprise combina los datos de las empresas con Google Earth. Presenta herramientas como Fusion, que integra al sistema datos personalizados como puntos, vectores, terreno, imágenes de tramas, entre otras, y Enterprise Clone, que permite ver, imprimir, crear y compartir datos con los miembros de la organización. La más reciente edición de Google Earth presenta Sky, una nueva herramienta para explorar el espacio exterior a través de 100 millones de estrellas y 200 millones de galaxias. Sky fue creado por el equipo de ingeniería de Google en Pittsburgh, el cual empleó imágenes suministradas por entidades científicas como el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, el Sloan Digital Sky Survey, el Digital Sky Survey Consortium, el Observatorio de Monte Palomar, el Centro de Tecnología para la Astronomía del Reino Unido y el Observatorio Anglo-Australiano. En un comunicado oficial, Lior Ron, director del producto de Google, afirmó que gracias a la colaboración de todos ellos, hemos podido transformar a Google Earth en un telescopio virtual. La anterior fue una nota tomada de Enter de El Tiempo. Y bien, amigos de RV Noticias, finalizamos así una emisión más. Nos encontraremos de nuevo el próximo lunes. RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.